Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús comenzó su predicación en la vida pública en su tierra de Galilea. Había ya dejado atrás esa permanencia de 40 días de oración y de ayuno que siguieron a la recepción del bautismo en el Jordán. Después, como sabemos, acudió a las bodas de Caná, donde realizó su primer milagro, y empieza a predicar ya con algunos de sus primeros apóstoles en esa parte norte de la tierra de Caná, y un día va a su ciudad, a la ciudad de Nazaret, y ahí nos relata San Lucas. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. La larga espera anunciada desde el protoevangelio se cumple ahora. Empieza con Jesús la era mesiánica, Dios visita a su pueblo. Y a veces podemos preguntarnos: ¿estoy yo ya en la era mesiánica porque ya vino Dios? ¿O de alguna manera sigo en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo podré pensar si sigo en el Antiguo Testamento? Pues muy fácil. ¿Espero algo más? ¿Necesito algo más? ¿O ya no tengo que esperar nada? No, ya no esperes nada, porque en Cristo tienes todos los secretos, todos los misterios, todas las gracias. San José María hablaba en algún momento, no encontré la cita, pero decía más o menos algo así como que en los distintos campos de la actividad humana siempre se puede ir a más, siempre se puede tener algún progreso, pero en las cosas de fe no. En las cosas de fe ya tenemos el alfa y el omega, el principio y el fin. Tenemos toda la revelación, toda la salvación en Jesucristo. En Él se concentran todas las ansias del corazón humano. Por lo tanto, no tenemos que esperar nada más. San Juan de la Cruz llega incluso a decir que si esperáramos algo más, alguna otra cosa que nos tuviera que decir el Padre Celestial, alguna otra revelación, alguna otra gracia, algún otro misterio, algún otro secreto, alguna novedad, entre comillas, dice, le haríamos agravio al Padre Celestial, porque no nos puede decir nada más, porque en su Hijo nos ha dado todo lo que tiene. Papa Benedicto XVI dice: pues esta es nuestra fe. Dios asumió un rostro humano. Dios es más fuerte, o sea, Dios asumió un rostro humano. Y por consiguiente, de ahora en adelante, Si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. Bueno, pues esa es nuestra vida. Nuestra vida es seguir a Jesucristo, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, identificarnos con Jesucristo, hacernos uno en Jesucristo, ser para siempre felices en Él. Nos decía el Padre en una carta de hace unos meses: alimentemos en nuestros corazones este único afán, vivir en Cristo, de Cristo y por Cristo. Tratarle en la oración y en la Eucaristía para identificarnos más y más con Él y así llevarle a las personas que encontramos a lo largo de nuestro camino. Pues vamos a pensar en esta oración, vamos a tratar de darnos cuenta de cómo ha influido Jesucristo en nuestra vida, cómo está influyendo en el presente, o incluso podríamos decir, para que influya, yo tengo que tener pues una captación, una idea. Esa pregunta que les hizo Jesús a sus apóstoles en Cesarea de Filipo: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a dar respuesta. Pero después le dice, a ver, no me contestes con lo que dice la gente, con algo que puede ser pues más o menos anónimo, más o menos general. A ver, yo te pregunto a ti, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy? ¿Qué soy para ti? ¿Qué supongo en tu vida? ¿Cómo influyo? ¿Cómo te transformo? ¿Cómo intervengo? ¿Cuánto me dejas estar en ti? ¿Vivir en ti? Pues, no sé, transformarte en mí. Pues, ¿quién es para ti? Cada uno tiene su respuesta. No puede ser general ni tampoco abarcante, porque Jesucristo es Dios, como dice Benedicto recordándonos esto. Ya en adelante, ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde no conocíamos el rostro de Dios, donde teníamos una idea bastante vaga, porque pues las veces que había hablado Dios habían sido pues de manera indirecta, porque había hablado a través de profetas o de patriarcas, y no, ahora nos habla Él mismo, o sea, Él ha venido a hablar. Y si queremos conocer cómo es Dios, vamos a conocer cómo es Jesucristo, quién es Jesucristo, qué respuesta podemos dar. Entonces podremos decir, a ver, pues intenta hacerte algunas composiciones de lugar, quizá puedes ayudarte a veces con lo que dice Él mismo, lo que dice su revelación, y voy a tratar de verlo, por ejemplo, pues, no sé, como pan, el pan de vida, el pan que me como y que me transforma y que me fortalece, que me hace capaz de la vida sobrenatural. O puedo verlo como Él decía también, yo soy la puerta. Y pues estamos pasando constantemente por puertas, y es una cosa pues que la tenemos muy experimentada, porque pues necesitamos trasponer puertas una y otra y otras, docenas de puertas a lo largo del día. Tendremos que decir, bueno, a lo mejor así también va a ser en tu vida, porque tienes que estar pasando constantemente por Jesús. O sea, no basta una vez, tienes que hacerlo una vez y después ya se te olvidó, tienes que volver a hacerlo y volver a encontrarlo, y volver a preguntarle, y volver a oírlo, y volver a conocerlo, y volver a meterte en su corazón, y volver otra vez como a ordenar las ideas, o a ordenar los afectos. Yo soy la puerta. Se comparaba también con el esposo. ¿Se pueden ayunar los amigos cuando el esposo está con ellos? Yo soy el esposo. Jesús es el esposo del alma. Aquel que ama al alma como a su esposa única, porque pues todo el amor de su corazón es para el alma, para cada alma. El amor infinito se vuelca en cada alma, y me tendré que sentir, por lo tanto, pues inmensamente feliz de saber que siempre está ahí. Dice este autor Enrique Krause que el género biografía no es un género que se cultiva mucho en los países de tradición ibérica, que se cultiva mucho más en los países de tradición anglosajona. Y él se pone a hacer biografías, de medio mundo ha hecho biografía. Bueno, de mexicanos, no de gentes del mundo, sino es un historiador de la historia de México. Sobre todo el siglo XIX, ya ha hecho pues, el siglo de caudillos, y después los del siglo XX, y luego de los intelectuales mexicanos, y mucha gente ha hecho biografía. Y pues a mí a veces pienso en estos intelectuales, cómo están buscando y buscando y buscando y buscando. Y todas esas biografías, pues lógicamente son absolutamente insuficientes. Pero yo tengo la biografía de alguien que tiene todas las respuestas, toda la felicidad. Yo no voy a pensar, pues a lo mejor, sin la biografía de, no sé, de Melchor Ocampo, de Francisco Zarco. No, pues, ¿qué me puedo? Pues, sí, a lo mejor pues son detalles interesantes. Pero no van a afectar en mi vida. O sea, Jesucristo tiene que influir profundamente. Porque en Él, de Él, por Él, con Él, voy viviendo. Y además me da, pues perfectamente la línea, no solo de mis actos, sino también de mi corazón, de mi felicidad. Puedo decir, voy a verlo como la luz, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la meta, yo soy el fin. Yo soy tu pastor, te llevo a verdes praderas, te hago reposar. Por eso dice también Benedicto, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con él. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque hemos conocido a Jesucristo, porque como decía, ya dijo allá en la sinagoga de Cafarnaúm, esta escritura se ha cumplido. Lo que ustedes esperaban está aquí, soy yo, o sea, podríamos imaginarnos ahí de pie con ese rollo de la escritura desplegado, termina de leer, cierra aquella escritura y dice, yo soy. Esto que dice aquí, soy yo. Lo que 700 años antes había profetizado Isaías y todos los demás, en este momento se está cumpliendo. Pues nada más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con él. Nuestra vida se va a ir en el conocimiento de Jesucristo. Dice San José María, búscalo con abnegación, con ansia, sin descuidar nada. A veces podemos decir, bueno, pues aquí estoy, vengo a hacer la oración, voy a misa, leo el Evangelio, más o menos procuro estar pues manteniéndome en presencia de Dios. No, con abnegación, o sea, con ansia. No como si dijera, bueno, pues ahí me caerá alguna. No, es que es una actitud absolutamente activa. Pues yo no con resignada mediocridad, decir, bueno, pues estoy en un cierto nivel. Es que mi vida es, pues esto, con ansia, con abnegación. Y el Papa, o los Papas Benedicto y Francisco, en esta encíclica, pues dicen que a semejanza de los sentidos externos, tenemos también tres maneras de buscar a Cristo, que es, en primer lugar, el oír, en segundo lugar, el ver, y en tercer lugar, el tocar. Parecería que al principio, pues, como dice San Pablo, fides exauditu, ¿sí? La fe viene por el mensaje que estás oyendo, pero no nada más. La fe tiene que irse haciendo también visión. Dice, gracias a la unión con la escucha, el ver también forma parte del seguimiento de Jesús. Y la fe se presenta como un camino de la mirada en el que los ojos se acostumbran a ver en profundidad. Pues aquí tenemos un, una maravillosa enseñanza. Es que yo efectivamente tengo una manera de conocer, de acceder al conocimiento de Jesucristo, pues que he practicado mucho, que es el de sus palabras. Incluso como San José María, que tenía unas hojas ahí engrapadas que se llamaban así como pasajes del Nuevo Testamento largamente meditados. Bueno, pues yo también, a ver, ¿cuáles son los pasajes largamente? ¿Cuáles son las frases de Jesús que más te vienen a la cabeza? Pues las que más te dice. Bueno, pues ahí tengo unas cuantas que de repente me acuerdo, y si me preguntan digo, no sé, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darte el rey. Ah, muy bien. Oye, que Dios te dice que te va a dar el reino, o sea, que es tuyo, que no tengas miedo, que no temas la eternidad, no temas la muerte, que sepas lo que va a consistir, que estar con Él. O quizá puede ser como a la Beata Teresa de Calcuta, esas palabras, esas dos palabras de Cristo crucificado: tengo sed, ¿qué puede abarcar esa expresión? Tengo sed, ¿qué me puede pedir? Pues estoy conociendo a Jesucristo por su palabra, tengo sed, tengo deseos de que me sacien la sed. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, descansen en mí. Voy a ir a Él como Juan para poner mi cabeza en su pecho, descansar. Así es Él, no te quedes lejos, no seas tímido, tú mismo te retraigas, busca, pues la cercanía te está llamando. Y luego pues lo voy a oír en el incontable modo de dirigirse a mí en cada momento, me está diciendo cosas. Quizá recordamos aquello tan bonito que decía San José María, que el Señor nos llama por nuestro nomiñolo, por nuestro apodo. O sea, ¿cómo te gusta que te digan a ti? Pues a mí me gusta que me digan. Pues así como me decía mi mamá cuando era chiquita. Bueno, pues así te llama, dice San José María, te llamo con el nomiñolo. Porque pues es una manera de llamarte que procede de un amor infinito, será la manera más suave, más delicada, más amable. Óyelo. Pero dice, luego acostúmbrate a ver en profundidad. Velo, pues en la contemplación. Y pone la encíclica la analogía entre Juan y Magdalena. ¿Qué pasó con Juan cuando llegó al sepulcro? Pues vio y creyó, pero no vio a Jesús. Vio los lienzos. En cambio, Magdalena sí lo vio. Sí lo vio. Hasta el grado de que es capaz de decir a los apóstoles, he visto al Señor, o sea, yo lo vi. Dice, ¿cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Lo hace posible la persona concreta de Jesús, que se puede ver y oír. Es la palabra hecha carne, cuya gloria hemos contemplado, o sea, vemos un rostro, vemos una mirada, vemos una sonrisa, vemos unas llagas. Dice, fíjate en la sangre. Porque hay una misa que se llama Misa votiva de la preciosa o preciosísima sangre de Jesucristo. Pues porque quiere la Iglesia que nos fijemos en la sangre. Ve la sangre, ve manar la sangre de las llagas. Besa las llagas. Y su corazón, ¿por qué quiso presentarse? ¿Por qué quiso que el soldado abriera su corazón? ¿Y por qué se presenta en el siglo 17, jansenista, con el corazón abierto a Margarita María de Alacoque? Pues porque quiere que lo veamos, o incluso la custodia, el ostensorio, pues, velo con tu fe. A veces podrás ver los lienzos y a veces podrás verlo a él. La luz de la fe es la de un rostro en el que se ve al Padre. Pues la verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia. En este sentido, Santo Tomás de Aquino habla de la oculata fides de los apóstoles, la fe que ve. Los apóstoles vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y creyeron. Es decir, pudieron penetrar en la profundidad de aquello que veían para confesar al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Bueno, el segundo camino es: oye, ve y después toca. Entendemos también que para San Juan, junto al ver y escuchar, la fe es además un tocar, como afirma en su primera carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida. Jesús les decía a los apóstoles: vean, toquen, metan sus dedos, metan su mano. Tóquenme, yo no soy un cadáver. Yo no soy alguien pues que, no sé, que si trato de tocarlo estoy atravesando el aire, ¿no? Yo me encuentro con un cuerpo. Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y a través de los sacramentos también hoy nos toca. Pues especialmente el sacramento de la Eucaristía, como es un misterio tan grande, porque es un misterio de unión de cuerpos. Él es recibido en un cuerpo, su cuerpo, me dice el sacerdote, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Sí, el cuerpo glorioso, pero cuerpo, o sea, tocable, sensible. Jesús nos ha tocado a través de los sacramentos, también hoy nos toca. De este modo, transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo como Hijo de Dios. Y entonces cita un pasaje de San Agustín. Dice San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse, afirma: tocar con el corazón, esto es creer. La hemorroísa estaba rodeada por una multitud, estaba mucha gente tocándolo, no les pasaba nada a los que les tocaban, pero ella lo toca con el corazón. Si lo toca llena de fe, tocar con el corazón, esto es creer, dice San Agustín. Pues cuánto podrá santificarme el contacto con el cuerpo de Cristo si realmente es un contacto con el corazón, o sea, con la apertura de la total certeza de la fe. Eres tú, eres este que estaba anunciado, que fue a Nazaret, en el que se cumplió la Escritura, y que es Dios, verdadero Dios. Voy a ver a Dios en Jesucristo. También la multitud se agolpa en torno a Él, pero no lo roza con el toque personal de la fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta al Padre. Cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para ver. Pues es la invitación de la encíclica Lumen Fidei. Buscar ardientemente en el corazón, recorrer el mundo preguntándose dónde está Dios. Hasta que Dios tuvo piedad de aquel que por su cuenta lo buscaba en el silencio. Pues esta es la invitación del Evangelio de la misa de hoy, Lucas 4. Está aquí aquel que esperaban. Gracias. Gracias. Esa es nuestra búsqueda. Como dice la carta, Alimentemos este único afán, vivir en Cristo, de Cristo y por Cristo. En todos los modos, la Eucaristía, buscarlo en el alma en gracia, buscarlo en el dolor, buscarlo en la naturaleza, con todo nuestro ser. El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de su vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Bueno, estas enseñanzas de la encíclica Lumen Fidei es que con el corazón se toca. Yo puedo ejercitar la fe en la escucha, la fe en la visión y la fe en el contacto, en el tocar. Entonces estaré yendo pues, por este camino fundamental, este camino que decía también San José María: seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación. Bueno, pues no se vayan a confundir, no piensen en otras muchas cosas. Ahí está el Alfa y el Omega, el centro de la creación. Si queremos seguir a Dios, si queremos conocer a Dios, lo podemos hacer. Nos basta el rostro de Cristo. En Él vemos quién es Dios y cómo es Dios en este misterio insondable. Jesús es insondable. Una sonda es un aparato que se mete para medir el fondo, para explorar el fondo de un lago, de una presa, de un embalse. Pues Jesucristo no tiene fondo, es insondable, es la mina de muchas vetas. Pues tenemos esta oportunidad siempre en nuestra vida. Vamos a prepararnos para la misa. Voy a tener un encuentro con Cristo en el Calvario, voy a tener un encuentro con Cristo en la común unión, voy a tocar a Cristo, voy a escuchar a Cristo, voy a abrirle mi corazón, voy a procurar hacer pues esos encuentros. Voy a oír también que en la celebración de la misa me dice: ahí está tu madre, te entrego a tu madre, está contigo ella, descúbrela, trátala, vive como vivía ella. No vivía más que pues centrada en Jesucristo, en su amor. Entonces pues estaremos como haciendo que se cumpla también en nosotros esa profecía, es que aquí está, realmente no se quedó en la sinagoga de Nazaret hace 2000 años, sino sigue teniendo esa presencia verdadera, real, sustancial, su presencia en habitación, su presencia en nuestra propia persona, su presencia de transformación, precisamente porque se ha constituido Él como el único camino que nos lleva al Padre. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.